Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Víctor Hugo, buenas muchas noches,
gracias,
bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy, aquí estamos las diversidades, estamos también las comunidades LGTBI, agradeciendo la invitación a Sin Filtro, un programa que yo definiría como objeto de deseo, porque todo el mundo lo critica, todo el mundo hace mofa del programa, ¿no? Dicen que está lleno de facho, de fascista, es un poco cierto, pero también habemos otros que somos antifascistas. Entonces, ¿sí? Celebro este programa, celebro esta iniciativa, celebro también el hecho que inviten a personas raras como una, lujuriosas, como diría la señorita, entiendo que es historiadora, personas lujuriosas que defienden la lujuria. Estamos acá entregando nuestra opinión, entregando también nuestro punto de vista. Agradecer toda la publicidad que me han hecho después de participar la primera vez. Aunque no le guste a la señora Patricia Maldonado, que nos dedicó un programa especial, ¿no?, con su amiga Catalina Pulido, que no es muy pulida, ¿no?, y dedicaron muchas palabras no muy lindas a mi participación, a Gonzalo, a lo de Sin Filtro, pidiendo que por favor no invitaran más, ¿no?, a este degenerado y otras.
A usted, pedía que no lo invitaran.
Pidieron que no me invitaran más, así que yo pido que inviten a la señora Patricia Maldonado, que a lo mejor ella necesita estar invitada. Así que agradeciéndole a ella también y poniéndose un poquito más serio, porque la verdad es que no es tan serio lo que ellas hacen. Quisiera saludar a toda la comunidad LGTBI que ve este programa, que lo escucha, y muy particularmente a la comunidad de personas que vivimos con VIH-C, que vamos a discutir y vamos a hablar sobre la salud. Yo soy una persona que vive y que lucha con VIH. El próximo 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA, que recuerda esta lucha que está muy olvidada. Tenemos un gobierno, ¿no?, que se dice un gobierno popular, un gobierno de la gente, un gobierno feminista, bueno, ya sabemos que no lo es, un gobierno del pueblo, de la calle, un gobierno de las diversidades, pero han olvidado el SIDA. Tienen una campaña, yo diría un tanto ridícula, una campaña confusa, que no se entiende a través de las redes sociales. Quieren hablar de las personas viviendo con VIH, pero con actores de la televisión. Entonces yo exijo que si van a hablar de personas viviendo con VIH, bueno, invítenos a nosotros, porque somos personas reales, con, digamos, de carne y hueso. Aquí está el SIDA que le está hablando, ¿no? Y para complementar esa invitación, invitarlo a todas las actividades que van a haber, traje condones vaginales. No sé si conocían los condones vaginales, te paso uno para que lo promociones. Hay condones para vagina, para las personas que tienen vagina, mujeres, personas trans que tienen vagina.
Son grandes.
Porque no es solo, claro, porque la vagina es un espacio más grande que el pene, por supuesto. Ahí les voy a regalar para acá. No sé si le podemos regalar a los compañeros de al frente. Yo sé que ellos rehuyen los temas de la sexualidad, de la educación sexual, pero les digo que la sexualidad, la lujuria, es parte de la vida, hay que vivirla, hay que prevenir. Así que, condón vaginal, acceso universal.
Un gran varón.
Escuchando el gran varón de Willy Colón y muy atentos a esta loca intervención de este periodista y conductor radial en el polémico programa Sin Filtros, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. En esta edición, edición 269, este domingo muy muy especial, domingo 1 de diciembre del 2024, en Radio Universidad de Chile, conmemorando el Día Mundial del SIDA. Una fecha muy importante, una fecha emblemática, una fecha cero positiva de alerta sanitaria radial en tiempos de múltiples virus. Un espacio de debate, un espacio de crítica e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-SIDA y las ITS en Chile. Muchas, muchísimas gracias a todos quienes hacen posible este imposible, esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM. a los compañeros y compañeras de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales e Internos, FC2 y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva de todo Santiago. Don Salvador está ubicado ahí en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, en el barrio Yungay, calle Libertad 444. Saludos para él y saludos también a todas las personas, auditores, amigos y amigas, compañeros, compañeras y compañeres que colaboran solidariamente con este programa. Saludos para todos ustedes, saludos cero positivos de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, arroba el Che de los Gays. Me puedo encontrar en todas las redes sociales con esta dirección, arroba el Che de los Gays. Saludos de parte del director de la Radio Que Piensa, el colega periodista Patricio López, el productor general Ricardo Ramírez y nuestra súper querida Radio Control que anda con trencita, Camila Uriol. ¿Cómo está Camila? Muchísimas gracias por estar con nosotras aquí todos los domingos, como dice la canción. Todos los domingos, muchísimas gracias a la Radio Universidad de Chile y a todos sus trabajadores, además que estamos de aniversario, ¿no? ¿Cuántos años son ya? 43 años en el dial. Bueno, nosotros como siempre, Viva en Vivo, ya cumplimos 5 años acá en el dial de la Radio Que Piensa con este cero positivo programa radial Siempre Viva en Vivo. Muchísimas gracias por conversar, por contactarse con nosotras cada noche. Esta noche muy especial en el Día Mundial del SIDA. Vamos a conversar, por supuesto, del SIDA. Vamos a hablar del VIH. Vamos a hablar también de la presentación del libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual, que viajó hasta Vallenar. Ahí estuvimos conversando, presentando el libro. Estuvimos hasta en la delegación presidencial del Huasco, imagínense. Que estuve en ese lugar presentando el libro. Mucho cariño, por supuesto, y mucha complicidad con la historia, con la lucha del movimiento LGTBI. Vamos a conversar también de las compañeras de Fundación Margen, de la ICW, que participaron en la Marcha Nacional por el Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer. Y también vamos a conversar esta noche muy especial, vamos a conversar de cultura, vamos a hablar también de arte, vamos a hablar de creación, vamos a hablar de VIH, con dos invitados muy especiales. Ellos no se conocían, pero se conocieron a través de este programa y comparten algo tan hermoso como es la producción cultural, como es la creación también, y ser parte de nuestra comunidad, la comunidad LGTBI, que cada día crece y se fortalece mucho más. Vamos a conversar con Juan Okey. Juan Okey es músico LGTBI, tiene una trayectoria musical. También vamos a hablar con él sobre la música, las diversidades, sobre el SIDA y la música también. Y con Emilio Sem, él es periodista, activista, gestor cultural no binario. También es productor de arte y cultura de las disidencias sexuales. Muy bienvenido, querido Juan. Ok, hace rato que queríamos tenerte en este programa y finalmente el día, la noche llegó.
Muchas gracias. Bienvenido. Victor. Muchas gracias por la oportunidad y buenas noches al público.
Oye, ¿qué te parece estar en un programa cola, un programa marica? No hay. No hay programa de radio así como el nuestro.
Me siento más cómodo, sí. Yo creo que si fuera otro lugar partiendo, no. Quizás no haya mucho que contar porque uno se siente como más en confianza.
En casa, bueno, sí, en esta casa. Es tu casa. También, por supuesto, nos acompaña esta noche Emilio Sem, que anda con sus tacos y anda con su bigotito también.
Emblemáticos también hasta el
día. Emblemático, bienvenido.
Qué honor, realmente, Víctor Che, un honor estar acá. Un programa que he escuchado, a ti te he seguido por años, entonces es un regalo de la vida estar acá conversando, sentado aquí con ustedes. Qué gusto.
Muchas gracias. Bueno, somos colegas, el periodista también ha trabajado en televisión, así que vamos a conversar de todo eso, cómo es trabajar haciendo periodismo y con una identidad no binaria en medios de comunicación tan tradicionales como es la televisión. Así que esta noche promete arte y cultura de las disidencias sexuales, con gestores, con cultura, para hablar de VIH, para hablar de diversidad. Esta noche muy especial, esta noche, primero de diciembre, Día Internacional del SIDA, donde proponemos, donde impulsamos que recuerde usar siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo, condón para el pene, condón para la vagina.
Condón vaginal, acceso.
todos, todas y todes invitadas a exigir, a demandar el condón vaginal en todos los centros de salud. Condones vaginales gratuitos. Esta es una iniciativa, una campaña de Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales y de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH. Y, por supuesto, tu programa Siempre Viva en Vivo. Contarte que estas compañeras de estas organizaciones, Margen, la ICW, la Coordinadora Belona también y como programa, estuvimos participando en el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Violencia a la Mujer, en un tiempo donde hemos sido testigos también de denuncias de acoso, de violación, donde la cultura de la violación, la cultura del acoso se está imponiendo. Por eso que es muy importante movilizarse, por eso que es muy importante salir a las calles, todos, todas y todes, en contra de la violencia a las diversidades, en contra de la violencia a las mujeres. Estuvimos el lunes 25 ahí por el GAM conversando con las compañeras y también distribuyendo el condón vaginal, porque sin prevención, si no hay prevención, también hay violencia. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Kaka Richter y estamos acá en el día de la conmemoración contra la violencia contra la mujer. Estamos acá con Fundación Margen, acá fuera del GAM, estamos regalando condones femeninos, condones internos femeninos, que estamos regalando para todas las mujeres, también pueden usar hombres de visitar, también tienen su condón femenino gratuito en el día de hoy. Salud.
Herminda, ¿qué estás haciendo?
Estoy entregando los condones vaginales a las mujeres porque el no traer el condón vaginal para las mujeres también es violencia. Hay que prevenir en todos los ámbitos.
Hoy día es el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el mensaje de Fundación Margen?
Bueno, nosotros defendemos los derechos humanos, las trabajadoras sexuales. Vemos que todos los días están violentando a nuestras compañeras, las están matando. Y vivimos todo tipo de violencia institucional. El no reconocer el trabajo sexual también es violencia.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Cómo están? Soy Camila Power. Estamos aquí en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Y me regalaron un condón femenino importantísimo para cuidarnos. Te aprovecho para mandar un saludo enorme y agradecer el trabajo que hacen en Fundación de Mujeres con VIH. Así que cuídense, infórmense y un abrazo para todas.
¿Por qué es importante usar, promover el condón vaginal interno?
Para cuidarnos, creo que hay muy poca información al respecto, así que ojalá hagamos la pega, nos informemos y así podamos cuidarnos a nosotras y también a nuestras compañeras, a todas.
¿Algún llamado a las autoridades de salud para que promuevan más el condón vaginal?
Sí, es increíble, creo que es importante, porque los condones masculinos están en todos lados y los no femeninos. Yo no lo puedo entender.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao.
Hola, soy Marcela Silva de la comunidad de Mujeres Viviendo con VIH y hoy día nos encontramos en la marcha de la no violencia contra las mujeres y estamos denunciando, obviamente, la falta de acceso al condón interno en los centros de salud del país. Así que esta marcha nos sirve para visibilizar todas las denuncias que tenemos las mujeres en general, en todos los ámbitos de la violencia que vivimos las mujeres en los diferentes aspectos.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial conmemorando el Día Internacional del Sida, que es una fecha instaurada por Naciones Unidas que lo que busca es llamar a la conciencia, es una voz de alerta, que el Sida sigue siendo un grave problema de salud, más bien un desafío de salud pública. El Sida convive con nosotros, tanto así que este es un programa de VIH y diversidades. La persona que ustedes escuchan, soy una persona viviendo con VIH. Hablamos de VIH desde las personas viviendo con VIH. Así que bienvenidos, bienvenidas esta noche a hablar de VIH, hablar de cultura también, hablar de política y hablar de memoria. Contarles que el pasado 21 y 22 de noviembre estuvimos en Vallenar, una zona muy bonita por allá por el norte, podríamos decir que sigue el norte de Chile. y fuimos invitados por el Archivo Regional, por la Seremi de Cultura, Arte y Patrimonio y la Delegación Presidencial del Huasco para presentar Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile. Presentamos el documental y también presentamos el libro Bandera Hueca y el documental Las Locas del 73. Por eso estamos escuchando Olvidarte Nunca, de Los Golpes, que esta es la banda sonora de este maravilloso, muy comentado y aplaudido documental. Así que conversamos con las personas que nos invitaron, Marcela Oviedo, del Archivo Regional, y también con grandes amigos y amigas, y con el público en general, con la ciudadanía que se acercó a conocer Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual y Las Locas del 73, que narra la historia de la primera protesta homosexual en Chile. Escuchemos.
Hola, soy Marcela Oviedo, conservadora regional del Archivo en Atacama. Estamos profundamente contentos, pero también muy emocionados y emocionadas de poder concluir esta gira por la provincia del Huasco, por la región de Atacama, junto a nuestro querido amigo Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que en el programa Red de Memorias, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de la Cultura y el Archivo Regional, hemos podido lanzar aquí en Atacama el libro La Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile. Ha sido una jornada intensa, una jornada muy emotiva, pero en donde tenemos la real convicción de que poner en valor las historias y la memoria de nuestra región nos hace muy grandes. Así que muchas gracias por esta visita. Queremos aprovechar también la instancia de saludar a todos y todas los radioescuchas de la Radio Siempre Viva de la Universidad de Chile, que es liderada por nuestro querido amigo Víctor Hugo. Así que muchas gracias por todo y lo esperamos nuevamente por aquí, por Atacama. Adiós.
Mi nombre es Alejandro Moreno, soy dramaturgo de la Región de Atacama y hoy tuve la impactante sorpresa de ver cómo la delegación presidencial se comprometía con uno de los eventos más emocionantes que creo que se ha realizado en la región, que es la presentación del documental y el libro de Víctor Hugo Robles, Che de los Gays, ante la comunidad de Vallenar. Fue un evento que ya ha tenido dos tandas y ha sido extremadamente emocionante porque a muchísima gente joven de establecimientos escolares ha podido presenciar el trabajo del Che de los Gays y realmente se ha generado un diálogo de esos que se esperan que se produzcan en las instituciones públicas y realmente es sobrecogedor. Yo estoy completamente emocionado porque no había escuchado este nivel de interacción en lugares que son tan generalmente tan formales. Así que esperemos que el Che de los Gays vuelva a la región de Atacama. Tiene sus fans ya muchísimos acá en Copiapó y ahora en Vallenar. Y estos eventos son los que hacen generar alma a las regiones. Eso, un abrazo grande. Chao.
¿Qué les pareció la película? ¿Qué les pareció el documental aquí en la delegación presidencial del Huasco? Allá una compañera. Bien fuerte porque estamos grabando para Radio Universidad de Chile.
Ya, un gusto poder haber tenido la oportunidad de haber visto este documental, de haberte escuchado. Agradecer también al Archivo Regional, a mi tocaya Marcela, porque estas oportunidades que se presentan en comunas como alejadas, ¿no es cierto?, de las urbes, y de las capitales más, que tienen mayor cantidad de habitantes, para nosotros es muy importante que se pueda visibilizar esto, que a través de este documental, la memoria colectiva que existe de todas esas personas que entregaron su vida, su lucha, su trabajo, para que hoy día justamente estas niñezas, estas adolescentes, puedan entender que ser de las diversidades, ¿no es cierto?, de las comunidades LGTB, Cuba, más, no es fácil, siempre cuesta. Y como decía la compañera también, las personas que tienen alguna situación de discapacidad, hay que entender que hoy día el respeto es todo. Los derechos humanos tenemos que respetarlos en todo momento, que agradecer esas imágenes, esos testimonios que nos hacen a nosotros hoy día como sociedad poder construir una sociedad mejor. Así que muchas gracias por esto.
Muchas gracias a ti. El caballero parece que quería decir algo, ¿sí?
Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que decía recién ella, que creo que algo esencial en una sociedad es que el respeto sea primordial, que sea algo que muere, porque creo que esa es la base fundamental de todas las relaciones sociales, porque todos aquí, como cada ser humano, es diferente al otro, no tanto, o sea, como en las diversidades sexuales, quizás en gustos, en características físicas, maneras de pensar, y un valor primordial que hay que tener para, o sea, como la tolerancia, el respeto y el amor por las demás personas, porque no porque ellos piensen o sean diferentes a nosotros van a ser mejores o van a ser peores. Y siento que, como específicamente hablando sobre como orientación sexual, identidad de género, siento que sigue siendo un tema que para muchas personas no es considerado como importante, o quizás sí es como algo que, de lo que se habla, pero no es bien visto. Porque siempre, o sea, no siempre, pero sea como se habla mal, o se utilizan como sobrenombres peyorativos hacia las personas con diferente orientación sexual, o se utiliza como un insulto, lo cual lo hace ver como algo negativo. Entonces siento que eso es como, siento que es bueno hablarlo, y que pueda ser algo que se conozca, y que la gente pueda respetarlo, y pueda como morar respeto en todas las relaciones, y no estar solo en tema de orientación e identidad de género, sino en todo.
Y si tú no haces esta entrevista a estos personajes, esa historia se pierde. O sea, yo te felicito por la iniciativa que tuviste. Y tienes el libro ahora y además es muy bien. O sea, muy bien. Así que muchas felicitaciones.
¿Tu nombre?
Jimena.
Jimena, profesora.
Sí. Antes que todo, dar las gracias. Bueno, es un video muy impresionante que es doblemente difícil para las personas que lo vivieron, la violación de sus derechos, o sea, el hecho de hacerles cortar el pelo, de asesinar a estas personas, aparte de lo que pasó históricamente en nuestro país, ver esta parte de la historia al mundo homosexual impresiona. Por lo tanto, igual agradecer, porque esta parte no la había visto, no la había conocido, como también vivieron ese proceso, porque hubieron muchos asesinatos, pero ello fue doble. Impresiona y agradecer, simplemente agradecer.
¿Cuál es su nombre?
Ana Álvarez.
Es Víctor Hugo, que estés acá, que estés mostrando realmente esta historia, que uno piensa que sabía toda la historia. Y realmente no, éramos ciegos. Y me disculpo en nombre mía, de mi familia, de no haber estado presente en esta memoria. Y que ahora tú la traigas, realmente es emocionante. Es emocionante ver que ustedes lucharon por algo que era tan imprescindible, los derechos humanos, nada más que eso. El respeto hacia todos. Inclusión es lo que necesitábamos, ser incluidos todos. Ninguno fuera, ninguno ni ninguna menos. Eso es lo importante, de que hagamos esta historia, que reconozcamos que tenemos memoria y que no vamos a olvidar. Sí, puede haber perdón, pero jamás olvido, para que nunca más nos vuelva a pasar.
Muchas gracias. ¿Su nombre?
Marín Salá.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, muy especial, Noche de domingo, primer domingo de diciembre, el primero de diciembre, Día Mundial del SIDA. Para conversar de arte, de espectáculo, para conversar de SIDA también, de música, tenemos a un invitado que hace mucho rato queríamos invitarlo, lo conocimos a través de las redes, a través de su trabajo también en la música. Él es cantante, él es músico, Juan Carlos Díaz, conocido artísticamente como Juan OK. Nació en 1991 en Copiapó, en el norte de Chile. Desde muy joven, su vida ha estado marcada por los desafíos emocionales y familiares, y estos desafíos lo han llevado a comprometerse con la música y a usar la música también como una vía de escape, de construcción también y de colaboración hacia las luchas de la diversidad. Él es parte de nuestra comunidad y nos tiene harto que contar sobre su trabajo, su trayectoria. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Juan Oquiay.
Muchas gracias, Víctor.
¿Cómo estuvo la presentación? ¿Qué podríamos agregar a esta presentación tuya?
No, yo creo que yo la puedo agregar. Bueno, vine a promocionar mi última canción, Baloncesto, que es de una artista de la comunidad que se llama La Prohibida.
Ay, La Prohibida, me encanta, sí. La Prohibida.
La Prohibida.
Soy como amigo de ella, pero nunca la he visto en persona.
¿En serio?
Nunca.
¿Pero se conoce?
Sí, nos conocemos y nos mandamos a veces mensajitos.
Ah, qué bueno.
Es que yo no me doy el tiempo, porque como soy una señora ya de respeto,
casada.
De mucho respeto, casada con un gato, no salgo de noche. Más bien como que me da pánico salir de noche.
Me pasa igual.
Después de la pandemia.
Sí, me pasa. Sí, así que había pensado en qué hacer, como... desde cuando se gesta el proyecto siempre quise darle un enfoque de la comunidad y saqué unas canciones y luego de esas pensé, dije ya, ahora tengo que hacer algo como más integrado.
Yeah.
Y dije ya, pensé quién podría ser y La Prohibida parecía perfecta.
Ahí apareció La Prohibida. Oye, sí. Juan, ok, pero hablemos un poquito antes cuando la sexualidad, cuando tu propia identidad, tus deseos también, me imagino que eran prohibidos allá en Copiapó. ¿Cómo es que te liberaste? ¿Cómo es que saliste ahí también? ¿Cómo se vivía también la sexualidad distintas, diversas,
en los 90?
En un lugar tan agreste como,
sí,
como
Copiapó. No fue difícil, porque aparte yo, primero de la familia,
yeah,
el que decidió serlo nomás, porque...
Yeah. El primer resfrío en la familia.
Sí, el primer resfrío. Yo creo que hubieron más, pero quizás antes no se hablaba, no sé. ¿Me corro más
bien? No, y no, para que no te muevas tanto.
Ah, disculpa. Yeah. Es parte del toque.
Sí.
Sí, fue difícil. Tuve hartos problemas familiares, pero en general fue bien aceptado por mis papás, que era lo más importante.
Ellos supieron siempre. Bueno, sí. La mamá siempre sabe, po. Se dice que la mamá siempre sabe.
Sí, no sé, yo creo que sí. Es que claro. Uno hacía cosas de niña, ¿para qué vamos a estar con cosas?
Oye, ¿y te viniste a Santiago por eso mismo? ¿Cómo fue esta migración?
Sí, yo creo que igual sí, porque ya yo soy de una parte que se llama Tierra Amarilla,
Tierra
que es más
Amarilla.
Chico, sí.
Mm.
Y Tierra Amarilla igual es mucho más machista porque es zona minera. Entonces ya así es algo gay y todos saben.
Imagínate, todo. O sea, pueblo chico, infierno grande.
Infierno,
bueno, pero
totalmente.
Ni tanto, porque ahora estábamos conversando que hay un concejal,
¿sí?
Que es un concejal abiertamente homosexual, del compañero Rocha, ¿no? Que es concejal homosexual, la primera mayoría y en Tierra Amarilla. O sea, que algo ha cambiado después de tanto tiempo.
Sí, pero claro, pues después de ¿cuánto? ¿20 años?
20 años.
Sí, no fue difícil, ahora no sé cómo 30 es.
Años,
30 años.
¿Del 91?
Que me estoy quitando un poco.
¿30 años? No sé, soy pésimo para las matemáticas, pero más de 30.
Sí, yo nací en el 91, tengo 33.
Ya. Yeah. O sea, más de 30.
Sí, bueno, espero que haya cambiado, pero yo ya me vine ya. Así
ya
que...
te viniste. Oye, pero ¿y por qué la música? ¿En qué minuto aparece la música en tu vida?
Ya.
¿Cómo? Porque podría haber sido futbolista, podría haber sido, no sé, electricista, qué sé yo, profesor, pero música. ¿Por qué la música?
Porque cuando empecé como que siento que viví una vida muy solitaria porque en la casa había una enfermedad. Entonces... Recuerdo cuando chico que tuve amigos imaginarios, o sea, me los tuve que inventar porque no salía.
No tenía otros amigos.
Claro. Mm. Y después mi refugio fue la música. Como a los 12 empecé a escuchar música. Y el primer disco que escuché, adivinen cuál es.
¿Cuál?
El de Miranda.
Ya, bien loca. No, sí. Yo pensé que iba a escuchar Madonna, no sé, algo así. Bueno,
no,
más
Miranda.
Contemporáneo, Miranda.
Sí, Miranda me pegó harto.
Yeah.
Y de hecho eso determina igual harto la música que hago ahora.
Claro, que tu música es como pop, no sé
electropop.
Cómo define. Electropop.
Sí, electropop. Y bueno, ese fue mi refugio. Y después aprendí a cantar y estuve harto tiempo pensando en si lo hacía o no, hasta que lo hice. Y ahí se empezó a dar todo solo.
¿Que lo hice qué?
Música.
Ah, la música. Estamos con Juan O'Kay, acá en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Estamos escuchando al principio, estamos escuchando todavía parte de la música que hace, ¿no? Que interpreta y que además comparte con la comunidad Juan O'Kay. ¿Cómo definirías tu música? ¿Cómo definirías tu apuesta? ¿Qué temas te conmueven? ¿Qué temas te importan, te interesan?
Ya, bueno, más que todo en la música orientada a la comunidad, no sé si me conmueve tanto hacer una lucha como tan activa, sino que prefiero en las letras ser un poco más como hacer política. Por ejemplo, en mi primer videoclip integré una trans, tengo otros proyectos que también tienen contemplado gente de la comunidad y solo trabajar con gente de la comunidad. En la canción Baloncesto no cambio el género, o sea, sigo cantando como género femenino y como que esa es más político desde no tanto la lucha, sino como más lo que tenga que ver con las letras.
Claro, oye, Juan, okay, ¿pero en qué consiste Baloncesto, esta canción que hemos estado escuchando y que tú estás promocionando también en los medios?
Bueno, la canción no la hice yo, la hizo La Prohibida, pero yeah. Trata de una chica que le canta a alguien y le dice que ella tiene el corazón frío, como... Igual es como que se pone delante de la pareja.
Claro.
Sí, de eso se trata mayormente.
Estamos en Radio Universidad de Chile, en tu programa Siempre Viva en Vivo. Única esquina loca de la diversidad sexual y el VIH. Antes de programar esta entrevista y todo, yo te preguntaba por la música, las diversidades, por la música y el SIDA, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿qué hay? Porque hoy día es el Día Mundial del SIDA. ¿Pudiste indagar, tener alguna reflexión sobre qué es la música? ¿Quién te está llamando? No, importa, no importa.
Fue la alarma. ¿Eh? Fue la alarma.
La alarma, ya. Esa es la alarma de la música del SIDA. Oye, ¿qué pasa con el SIDA y la música? ¿Cómo te fue con la tarea que te propuse?
Sí, estuve investigando. Mira, en Latinoamérica no tenemos tanto exponente en el mundo hispano de la lucha por el VIH, más encontré información.
Que incluyan estas letras.
Sí, como lucha. Bueno, tenemos acá en Chile, yo conozco a la Andri, que hizo una canción que se llama VIH 2017 y tiene que ver con su historia. Lo otro que tenemos es Iyapu, el cero positivo, que igual fue importante. Yo le pregunté a mi mamá por esa canción, me dijo que había sido en el 93 y yo le dije, oye, ¿sabía que es para el VIH? Y me dijo que sí. Yo no cachaba nada. Y los otros artistas son como de afuera, pues. Freddie Mercury, Madonna, Elton John, YouTube, Lan Lennox. Pero sí, una canción se me vino a la mente.
¿Cuál?
Una muy importante, que todos la conocen quizás. Esa es la de Willy Colón.
Ah, que escuchamos al principio. Sí. ¿Podemos poner un pedacito mientras conversamos? Willy Colón. Bueno, yo soy salsero de toda la vida, sí, antes de la pandemia. Y la verdad es que Willy Colón a todos nos marcó por esta historia, que es la historia de una chica trans también, ¿no?
Es heavy igual, es fuerte, ¿o no? Sobre todo en esos tiempos, no sé de qué año será.
Claro, como describe como describe esa historia.
Sí.
Pero igual es bien impactante porque esta canción, bueno, se escucha, se baila en ámbitos que no son homosexuales, ¿no? Heterosexuales.
Sí, pues, entonces claro, como que
se introducen esos temas.
Llegó a otro público.
Claro.
Igual que fome, porque hetero, pues. Hetero llegando con como vendiendo gays, ¿o no? No,
pero ¿por qué va a ser fome? Pues yo creo que igual es
importante. O fue la puerta de entrada.
No, es muy importante que estos temas se conversen y sean parte de la sociedad, porque si no sería como un mundo aparte, como un mundo propio, ¿no? Y
claro, como
es,
para...
Como se trata de dialogar, creo yo, no sé.
Como de gestación, yo creo, para entrar fue bueno, pero como tú le decías en el programa igual ayer... ¿Te acuerdas que dijiste?
El Sin Filtro.
Sí, que quería.
Eso fue el jueves.
El jueves, perdón. Que querías que el Estado pusiera gente real.
Ah, claro, pues la famosa campaña del VIH del Ministerio de Salud.
Que cuenten realmente que. Como con sus vivencias, no ha actuado. Pues.
Claro.
Quizás quien hace esos guiones.
Oye, y a ti nos estamos conversando aquí en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, conversando con Juan Okey. Él es músico, él es cantante, él es integrante de nuestra comunidad. Es nortino, pero ahora ya es santiaguino, sí, ya, ¿no? Es santiaguino total, ¿no? Y es parte de la movida musical underground. ¿Se puede decir movida musical underground?
Sí, como ¿sí? más independiente, yo
independiente,
diría.
Independiente,
sí, independiente, porque no tengo forzado. Sello.
No tiene sello, el sello de Juan Okey.
Sí, tenemos
que
buscarte más.
Un sello. Oye, ¿algún proyecto de canción que tenga que ver con el tema del SIDA? O aquí, a lo mejor esta es una propuesta que te estamos haciendo.
Sí, yo lo pensé desde que me lo dijiste. Pero también pienso en por qué no se ha dado. Pienso también porque, bueno, tiene que ver con las políticas de también de un Estado que ha sido ausente, que no toca el tema, y también tiene que ver cómo ha mutado el tema del VIH con los años, porque ya no se está muriendo la gente. O sea, se muere, pero no como una no como pandemia, antes, claro. Claro. Entonces, como hay un control, se tiene también olvidado. Pero eso no quiere decir que duela vivir con ello o que se puedan claro. hacer culturas. Yo creo que si es que naciera ese proyecto, tendría que ser ya como con otra visión, ¿no? Yo creo que no tanto como con la pena de los 80, pero sí como con la pena de padecer algo que yo creo que podría ser como también, no sé, una persona tiene diabetes.
Claro, o también asumirlo con orgullo, podría decir, porque hay también movimientos de personas viviendo con VIH que plantean esto también como una realidad. Vivimos con VIH, tenemos que aprender a ser felices con esto, claro. ¿Por qué plantearlo como una tragedia cuando ya está con nosotros?
Es que yo creo que eso tiene que ver con el cambio, que ya no es como una tragedia, pero sí, yo creo que sigue siendo fuerte para las nuevas generaciones que pueden como infectarse y les duele, pero sobre todo porque la gente no sabe todavía que existe, por ejemplo, el PrEP, o el Estado no ha llegado donde tiene que llegar. Yo creo que ese es uno de los grandes culpables. Y cuando esto se hizo pandemia hace poco, hace como 10 años, el Estado quiso hacerse cargo, pero una vez como que hubo control, ya se olvidó de nuevo.
Claro, bueno, de hecho hoy día es el Día Mundial del SIDA, no hemos visto ninguna acción de impacto de parte del gobierno, de parte de las autoridades. El día viernes hubo una feria ciudadana acá en el centro de Santiago. Llegaron muchos subsecretarios, subsecretario de salud, subsecretario no de la mujer, subsecretario de aquí, subsecretario de allá. Oye, pero ¿dónde está la ministra? ¿No? ¿Dónde está la ministra? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente que anda como arrancando de los medios de comunicación? ¿No? ¿Por qué no hay un gesto? ¿Por qué no hay una actitud? ¿No hay una voluntad política, digo yo, de parte del Estado, del gobierno, de las autoridades, de enfrentar esto de manera más directa, ¿no?
Y sobre todo por el
más propositiva.
Sobre todo por el tipo de gobernantes que tenemos, que se hacen llamar parte de los que estamos postergados, de los pobres, claro. más populistas.
Claro, pero no son pobres.
Bueno, pero ellos claro. nos representan.
Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, aquí terminando de conversar con nuestro querido amigo Juan. Ok, se va a quedar con nosotros para conocer también la experiencia en arte y cultura y en estos entrecruces con el activismo y con el VIH, ¿no? Con nuestro querido Emilio Sem, ¿no? Que nos va a compartir también su experiencia y cómo ve estas experiencias de la música, del arte. Él es periodista cultural y nos acompaña acá esta noche en Siempre Viva, Nunca Inviva.
Muchas gracias.
Ya no basta moralizar. Ya no basta pontificar.
Escuchando Sincero Positivo, esta hermosa canción de Yapu que nos recomendaba nuestro querido Juan Ok, músico de la diversidad, músico también de las disidencias, que estuvo conversando esta noche y que da pie también para conversar con un compañero, con una compañere, que es periodista, colega, Emilio Sem Morán. Él es periodista, artista audiovisual, oriundo de la región del Biobío. ¿Esto es de Concepción?
Sí, en el Biobío.
De Concepción. Tiene 24 años, puro joven en Colágeno. Este programa. Yo soy la única vieja antigua, histórica e histérica acá en Siempre Viva en Vivo. Bueno, nuestro querido amigo es una persona no binaria. Él anda con usa taco tipo Pedro Lemebel. Y también ustedes sí. lo ven, tiene bigote. Y con eso va a trabajar. No, muy prisca, va a trabajar a la televisión, no trabajó en CNN como periodista, como reportero también de arte y cultura, está trabajando en Megavisión, cubre el mundo de la cultura, el espectáculo, y él también es un objeto de cultura y de espectáculo dedicado también a la memoria y los derechos humanos. Bienvenido, muchas gracias
Pero por qué presentación aceptar preciosa. Nuestra invitación. Qué honor también este espacio, ¿no? Que esto quede encantado. Muchas gracias por esta invitación.
Emilio, cuéntanos un poquito quién eres tú, de dónde vienes y por qué esta, ¿no?, esta audacia tuya por las calles de Chile.
Esta audacia mía por las calles de la capital, sí. Bueno, soy del Biobío, tengo 24 años, soy periodista, como bien dijiste. Llegué acá a Santiago el 2022 a la práctica profesional, a CNN. Ahí me quedé trabajando en área de cultura, espectáculos, cubriendo teatro, cine, música. Y han sido dos años acá en Santiago, con mis tacos, con mi bigote, con mi pata elefante, con mis colores. Ha nacido de la... Yo creo que en pandemia nació esta necesidad como de realmente vivir. Porque antes, si bien siempre he sido abiertamente homosexual, cola, más que homosexual, la pandemia de ese encierro me demostró que cuánto tiempo perdí vistiéndome tan fome, tan poco libre, sin jugar con mis colores, sin jugar con la apuesta, y esperas, pude salir de la pandemia, me puse los tacos, la falda, me puse las panty, me maquillé, me jugué con todo. Y en verdad, sí, yo no me doy cuenta del impacto hasta que a veces, no sé, voy en la micro, en el paradero, y claro, veo las miradas, escucho ahí los comentarios, los silbidos de los autos, los fifiú, por los tacos, sí.
Bueno, yo debo confesar que yo, Emilio, lo conocí cuando presentamos el libro Bandera Hueca allá en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Acá está el libro. Y claro, y yo vi pasar a una cola, yo dije, una colita con unos tacos así, no gigante, pero y con traje así como de seda y con bigote. Y yo dije, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Porque tampoco no es travesti, no es homosexual, es una identidad no binaria, podríamos decir, claro, ahora, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cuál ha sido el impacto, por ejemplo, en CNN, que es un canal de televisión muy tradicional? Cuando llegaste así, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Bueno, a CNN yo llegué porque me acomodaba mucho la línea editorial del canal, me acomodaba el pensamiento, la línea editorial que tenía el periodismo en ese canal. Entonces yo busqué esa práctica porque me gustaba el canal. Entonces por eso llegué a esa práctica. Y no esperaba quedar, quedé. Igual entré a poquito, la pura puntita, como dicen, de comienzo. Así como,
para que no duela.
Claro, como primero maquillado, siempre maquillado. Después ya los tacos más altos, empecé con taco bajo, después un poco más alto. Después ya los tacones, que son los más grandes que tengo, y ando con uno más bajo. Y después ya con falda incluso en el canal.
Con falda también.
Con mini falda, imagínate.
Con mini falda. Qué escándalo.
Pero con panty. Para que no se escandalicen tanto. En invierno.
¿Pero depilada o sin depilación?
En invierno sin depilar también. Sí. Y si es necesario, doble panty también. Para que se tapen todos los pelos. La verdad, fui bien recibido siempre. Lo más que pasó era el trayecto. Siempre el trayecto a la pega es una odisea cuando uno sale con tacos, con falda o maquillado con bigote. Como que la gente se confunde. Como que es esto que está frente mío. Tiene bigote, claro, pero está con falda, con taco. Y se sienten con toda la libertad de hacerte un juicio ahí en plena vereda. O los comentarios que salen de las ventanas de los autos ahí cuando uno va caminando para el metro, la pega. Como ahí los
silbidos. ¿Y dónde vivís?
Yo ahora vivo atrás del Estadio Nacional, en Ñuñoa.
Sí. Igual es como una zona así como ñuñoína, como open.
No, esto es más como para el patio trasero de Ñuñoa. Está al lado de la población Rita Reinhardt. Sí, es más como el patio trasero que le dices. Bueno, Sichel, así lo en su campaña para alcalde, que era alcalde electo de Ñuñoa, lamentablemente. Él, claro, afirmó que él aperraba por estos vecinos también, como si fuéramos los otros vecinos de Ñuñoa, los vecinos feos, los vecinos como que no somos los de la Totebac, somos los vecinos de la población.
Los vecinos pobres, claro.
Pobres y maricones, más estamos encima. A una cuadra de Maculpo, entonces, claro, ¿qué nos quiere decir con eso? Y cola, claro, pobre y cola. Claro, el trayecto siempre ha sido más
pobre
difícil.
Pobre, cola y raro, más encima.
Raro, porque con estos tacos, tú una vez me dijiste algo que me encantó, que lo guardé en mis mensajes. Intrépido colega.
Intrépido.
Me encanta esa palabra intrépida. Me encantó.
Yo no pienso que una intrépida, imagínate.
No, pero sí o sí, por ejemplo, ya te lo he dicho a ti, tú, Lemebel, han sido referentes fundamentales de mi forma, tanto de ejercer como la memoria, el periodismo, el arte, como mi forma de expresarme también. Pues sí, una es lo que es por los que estaban antes, pues también por los que siguen. Entonces, yo siempre he dicho que mi árbol genealógico también se compone en todas las trabas de que estuvieron en dictadura de antes, las trabas que resistieron, las que no pudieron resistir, fueron parte
de mi árbol genealógico. Las locas del 73.
Definitivamente, son parte de este gen que está en mí.
Somos parte de un camino, de una trayectoria, somos parte de una ruta, somos parte de una memoria. Es lo que plantea acá nuestro querido amigo Emilio. amiga Emilio, que es parte también de nuestro programa, es parte de esta conversación sobre arte, cultura, sobre producción cultural. Cuéntanos un poquito de tu trabajo, más allá del periodismo, sí. Más allá de tu trabajo, ya así como, digamos, sí. Como obrerita de los pobres, como diría Pedro. Tú tienes un trabajo en arte y cultura también.
Sí, bueno, tengo una inquietud artística muy grande desde siempre, que yo creo que la pandemia se encendió, porque yo creo que la pandemia todo nos llevó a pensar como en qué he estado viviendo todo este tiempo, como qué he hecho por mi vida. Entonces la pandemia fue ese espacio para reflexionar y plantearme como qué hago con mi vida. Junto con el estallido, que igual despertó muchas inquietudes que estaban ahí medias tímidas, el estallido las estalló.
El estallido a todos nos provocó algo,
sí,
¿no?
Sí, yo no... Distintas cosas. Claro, yo 19 años, todavía medio adolescente, entonces yo, claro, el estallido de la pandemia me hizo un florecer de, ya, hay que hacer cosas. No hay que esperar, hay que hacer cosas. Entonces ahí empecé a compartir como mis poemas que yo escribo desde los 13 años. Escribo poesía, cuento, empecé a compartir mis crónicas, mis poemas, empecé a musicalizarlos con compañeros que hacen música y sacamos un disco de poesía musicalizada. Y siempre la temática, bueno, aparte del romance, del amor que es tan propio, el romance cola que es más sufrido que cualquier otro, ¿no? También con la tema muy político siempre en cuanto a lo que es la vivencia de la disidencia, que es muy, para mí siempre ha sido diferente a la diversidad de disidencia, la diversidad no la del gay de corbata, sino la del gay que se pone en los tacos, la del gay que lo acorralan en la esquina. Esa realidad me inquieta siempre a través del arte y lo que he hecho también con proyectos de poesía, La Maricueca que sacamos hace poco, que es un proyecto de cueca disidente con la Huecanarias, con Neptuno, con Pienso en Ti, que fue un poema musicalizado sobre la vida romántica postergada de la comunidad disidente. Ese es como mi enfoque en el arte siempre.
Vamos a escuchar un pedacito ahora de la cueca Maricueca.
La Maricueca.
Para que nos cuente un poquito cómo fue, porque además ahí aparecen imágenes de las yeguas, del Chelo Gay, también de las locas del 73, qué impacto ha tenido. De hecho, hace rato queríamos conversar de este tema contigo. Escuchemos un poquito de esta obra artística, política y cultural de nuestro querido amigo Emilio Sem Moral. Aquí en Siempre Viva, en vivo. Siempre viva, nunca en viva. Ahí escuchamos entonces esta cueca Maricueca. Todos hemos bailado cueca Maricueca, ¿no?
Sí.
¿Qué consiste este trabajo?
Este trabajo empezó porque hace un año, ya llegué al 18, todo rico, pero ¿cómo bailo? Dije yo. ¿Cómo bailo? Porque zapateando con estos tacos me veo media ridícula con estos tacos. Quiero zapatear como macho, porque la cueca de por sí es un baile muy heterodormado, del gallo con la gallina. Claro. Entonces que el macho...
Que el zapatillo, tenés que perseguir a la...
Sí.
¿No? Y la verdad es que alguna quiere que la persiga.
Exactamente. Y como, ¿cómo hace uno con esa inquietud como de...? Claro. Porque además te miran raro porque dicen, este guaso todo flacuchesto con tacos, ¿qué guaso es?
¿Y qué rol vas a hacer? ¿Si vas a hacer la china o el chino?
Entonces,
¿la china o el...? No, el chino. ¿La china o el...?
El roto. Pero, claro, entonces, ¿qué hace uno? Entonces ya
el
dije,
hombre.
¿Cómo bailo? Y ahí dije, debería haber una maricueca, debería haber una variedad como está la cueca brava, la cueca chilota, la cueca nortina, una cueca maricueca. Una cuecola también, como le dicen. Entonces, ahí también contacté a unas compañeras, las Huecanarias, que son un grupo de música de folclórica, son todas disidentes lesbianas.
Son todas mujeres lesbianas.
Sí, a Neptuno, que es un cantante de conce también, que me encanta su arte, que él es homosexual. Los contacté para hacer este pie de cueca, que son tres canciones, y nos juntamos a grabar el video. Y fue muy bien recibido, porque igual incluimos mucho archivo, está el trabajo del Che, de Gloria Camiroaga, de Fausto, archivos de Fausto también, sí. De Pedro, La Yegua. Entonces, siempre para mí es muy importante equilibrar entre la memoria y entre el presente, porque no me sirve mucho el contexto de la hora sin el contexto de lo que... el camino recorrido, no me sirve mucho esa imagen. Siempre, y creo que igual, el trabajo que has hecho tú, también lo dije una vez... como con Pedro, de ser folclorista, de ser estas figuras que recopilan personajes, historias.
Así como la Violeta Parra,
exactamente, de la comunidad. Realmente, porque si no, un cabro chico que ahora tiene 15, que está descubriendo su homosexualidad y empieza a leer, empieza a buscar, ¿con qué se encuentra si no es por ustedes? ¿Con qué historias se identifica?
En este caso, mira, yo creo que Pedro Lemebel sería Violeta Parra y yo sería Margot Loyola.
Ah, me encanta.
Me encanta la señora Margot, oye.
Sí.
Oye, su vida.
Sí.
Porque su última pareja era un joven. Jovencito.
Bueno,
no, atrevida hasta la señora Margot.
Intrépida.
No, y era muy amiga de Violeta.
Sí, pues las dos, sí. Tremendas folcloristas nacionales. Las mejores, las más grandes. Entonces, imagínate.
¿Qué habrá pensado de la homosexualidad hoy? La Margot, la misma Violeta Parra. No hay... ¿Qué historia habrán tenido con maricas, con lesbianas?
Pero en la carpa.
¿Cierto? Interesante esos temas. Estamos conversando aquí con Emilio sobre arte, cultura, espectáculo. Ya estamos terminando. Después vamos a conversar los tres juntos con nuestro querido Juan O'Kay, porque ellos son referentes del arte, la cultura, del espectáculo también, de la disidencia en nuestras comunidades. Ese video de la cueca maricueca lo grabaron en el Parque San Borja,
¿verdad? Así, en el Parque de Zamudio lo grabamos. Fue obviamente simbólico el tener que grabarlo allí. Queríamos hacerlo en un espacio que fuera simbólico para la comunidad, significativo más que simbólico. Entonces sí fue en el Parque Zamudio, ahí cerca del memorial de Zamudio.
¿Es importante que se llame Parque por la Diversidad Daniel Zamudio? O sea que hay una campaña que estamos desarrollando.
Sí, una campaña que me asusta porque, bueno, con la elección de Mario Desbordes no sé cómo correrá eso en Santiago.
No, Mario Desbordes apoya esta campaña.
Apoya esta campaña. Porque Dylan tuvo un drama hace poco con el Departamento de Sexualidad de la Municipalidad, entonces no sé cómo avancemos con un alcalde de derecha en Santiago. Pero sí, muy importante porque es parte de la memoria, de no borrar, como se intenta tanto en temas, por ejemplo, del mismo estallido, como borrar los grafitis, borrar las calles, Zamudio también borrar todo lo que tenga que ver con la violencia, borrarlo. Yo creo que es muy importante tomarla y hacerle respeto y honor a las víctimas.
Parque por la Diversidad, Daniel Zamudio Vera. Como nos pregunta Emilio, vamos a volver a escuchar también lo que piensa, lo que propone el alcalde electo. Este compromiso él lo asumió cuando todavía no era candidato, así que tiene un doble valor porque no hay, creo yo, oportunismo en su propuesta, pero hay que ver si mantiene esta propuesta, esta idea de trabajar juntos para transformar el Parque San Borja a Parque por la Diversidad de Zamudio. Y vamos a escuchar también otras voces que se suman para transformar este parque en un parque de la memoria, en un parque del recuerdo. Parque por la Diversidad, Daniel Zamudio Vera. Muchas gracias, querido Emilio.
Gracias.
Vamos ahora a conversar del Parque San Borja y vamos a conversar también ahora los tres sobre arte, cultura y sobre VIH en el Día Mundial del SIDA.
Soy Mario Desbordes y quiero pedirles que trabajemos unidos para que el Parque San Borja cambie de nombre y sea denominado Parque Daniel Zamudio. En homenaje a Daniel, un joven que hace 12 años fue asesinado de manera brutal, asesinado siendo un joven inocente, asesinado en un crimen de odio que no podemos permitir, no podemos olvidar y que tenemos que erradicar para siempre de nuestra sociedad. Un homenaje y un recuerdo a Daniel Zamudio.
¿Qué tal? Les habla la diputada Camila Musante y nos sumamos, así como hace años atrás firmamos un documento para que el Parque San Borja pueda hoy día cambiar su nombre en conmemoración de Daniel Zamudio Vera y que sea un parque también que conmemore el asesinato de este joven y en recuerdo del respeto a los derechos de la diversidad. Entiendo que hay un camino avanzado con el nuevo alcalde de Santiago, esperamos que esto se concrete porque es de toda justicia y también el legado que nos ha dejado su fallecimiento.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Esta noche muy especial, muy particular, el Día Mundial del SIDA. Vamos a hablar de SIDA, vamos a terminar a hablar de SIDA. Hemos conversado esta noche de arte, de cultura, de diversidad también, de VIH, del Parque por la Diversidad Daniel Zamudio, con dos queridos amigos que son parte de nuestra comunidad y que son artistas también, son artistas, son productores, periodistas, músicos, y son la generación, son nuevas generaciones también, generaciones que vienen, ¿no? Vienen a multiplicar y vienen a alimentar también esta lucha por la diversidad, esta lucha, ¿no?, por la disidencia, que somos muchos y muchas. Muchas gracias, Juan O'Kay, músico de oriundo del norte de Chile, ¿no?, pero aquí está en Santiago, acá haciendo música. Está buscando un sello también para grabar, así que atención a los sellos. Y también a Emilio, que él es periodista de profesión y de práctica y también es productor cultural. Muchas gracias, chiquillo, por haber estado.
Gracias.
Muchas gracias por el compromiso. No te pregunté a ti, Juan, ¿qué te parece esto de la idea del Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera?
Me parece importante, obviamente, que se recuerde lo que pasó, porque fue altamente grave. Y una forma de hacer memoria significa también conservar o renombrar. Así que me parece importante que se haga. Ojalá esto llegue a buen puerto. Yo espero que sea nombrado así. Aparte por el impacto que tuvo Daniel Zamudio en la sociedad chilena. O sea, después de eso yo igual, hasta en Copiapó, Tierra Amarilla, que es de donde soy yo, pude ver el...
Se supo.
Sí, o sea, más que se supo, ¿cómo fue? Y que la gente... Hubo una especie como de ablandamiento luego de eso. Con los, sí, con los gays.
Como conciencia, sí, de la gente.
Sí. Que no existía antes.
Bueno, preguntaba Emilio sobre el nuevo alcalde. Ahí acabamos de escuchar el compromiso de Mario Desbordes, que nosotros esperamos que lo cumpla. Y esperamos también y vamos a seguir agradeciendo y valorando su apoyo, su mensaje, aunque eso nos cueste funa, aunque eso nos cueste también incomprensiones. Me han tratado a mí de facho, de hacer el juego a la derecha, de chupapic de la, vamos a dejarlo así, ¿no? De Desbordes y la derecha, pero la verdad es que esta es una campaña transversal que busca el apoyo de todos y de todas. Bienvenido, que sea alcalde electo, y ojalá que respete su palabra, que no sea populismo, que respete su palabra y que se comprometa y además lleve adelante el cambio del nombre. Y lo decimos en nombre de la diversidad, en nombre de las organizaciones y en nombre de este programa Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Remarco el VIH porque hoy día es el Día Mundial del SIDA, así que chiquillos les voy a regalar, mira, de parte de Prudence, de nuestra querida amiga de la ICW, de Mujeres Viviendo con VIH, que les envían de regalo condones con sabor a chocolate. ¿Usted había visto? Quería, mire, y con sabor a menta. Ustedes elijan acá y acá tiene un sabor como de fruta. Es como es comerse una fruta. Ya no sean tan tímidos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes la lucha del SIDA? ¿Qué les parece el SIDA? Sigue siendo... ¿Cómo se aborda? No sé si han visto la campaña del gobierno. Pareciera ser como que un tema que no existe, ¿no? Porque uno no ve el SIDA como en los 80, los 90. Ya, nadie dice que vive con VIH. Vemos a muy pocas personas que lo, ¿no?, que lo manifiestan, que lo visibilizan, porque está la muerte social, por el estigma y la discriminación. Emilio.
Sí, es difícil porque por un lado está el estigma que aún existe. Por otro está este pensamiento errado de que ya... el VIH ya nadie muere de SIDA, que el VIH ya una cosa de los 80, que se quedó en el pasado. Entonces está esta dualidad del pensamiento de ya fue y el pensamiento de hoy, vive con VIH o tiene SIDA. Como son pensamientos errados que todavía existen y conviven esta dualidad tan opuesta de pensamientos en Chile y en el mundo todavía. Entonces es muy peligroso porque mientras más exista este pensamiento de ay, si el VIH ya no existe, si ya fue, como ya nadie muere de eso, que es muy peligroso porque eso obvia la prevención. Y también es muy peligroso de que exista este pensamiento todavía del juicio de que, vive con VIH, quizás por qué, o quizás porque se contagió, cómo se infectó, o quizás cómo vive, o todos esos juicios que llegan con el decir que alguien vive con VIH, que son muy vieja escuela, pero que todavía existen, claro, como que ya deja de ser una persona, pasa a ser alguien que vive con VIH, más que una identidad propia.
Claro.
Entonces eso todavía pesa mucho en Chile, que es un país que la campaña tampoco ayuda mucho al gobierno, básicamente, que es una serie.
Una campaña mala.
Y que obvia, sobre todo, tratamientos preventivos como el, no sé, también obvia el tema del PrEP.
Condón, y el condón, porque el condón,
claro,
no existe.
Condón interno, entonces son temas que, ¿cómo hace una serie de una campaña sin la prevención y una serie de... que dura 8 o 10 minutos cada episodio? Me parece que hubo mucha intención en la forma, pero no tanto en el fondo. Hubo mucha preocupación en la propuesta artística, estética, pero no en el contenido. Y eso, claro, eso es lo más importante de una campaña.
Mucha tele, mucha tele.
Sí, yo pienso
Don
que
Juan, okay. ¿Qué le parece?
No, me parece mal. Porque pienso que ya es tiempo ya que el Estado se haga cargo de como corresponde desde una forma sistemática. Que abarque no solo pocas cosas, sino como varios ministerios, como por ejemplo el Ministerio del Deporte, como decías tú,
claro,
el Ministerio de Educación, y que las campañas sean otras. No sé si tú te acuerdas de las campañas que se hicieron en los 90, Pareja Única, y como un tema así totalmente desviado.
Claro.
Creo que es tiempo que el Estado ya... se ponga como con los pies en la tierra, y por último, si es que no saben, empiecen a preguntar, no sé, que vayan a los consultorios a preguntarle a la gente cómo vive, y que en base a eso pueden hacer campañas, porque en realidad esas campañas son gasto de plata innecesario.
Estamos Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, ya terminando esta noche el Día Mundial del SIDA, conversando con Juan Oquey y con Emilio, que son artistas.
ellos son activistas, activistas también, por qué no decirlo, de la diversidad sexual, del VIH, de la transformación social. Conversando de VIH, de campaña, en este Día Mundial del SIDA, Juan Oquiay, conversábamos con él y con Emilio, de la importancia de que esto no sea abordado solo desde la salud, solo como una epidemia, como un bicho, no como un problema de salud, que por supuesto es un desafío de salud, pero también aquí debe haber un trabajo interministerial, claro, donde esté cultura, donde esté el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, por ejemplo, el Medio Ambiente, ¿por qué no? Defensa, todos los ministerios tendrían que tener una voz, tendrían que tener una palabra respecto del VIH-SIDA en nuestro país. ¿Cierto, chiquillo?
Además que si es que esto no se hace, es como, como dicen la gente, hambre, pan para hoy día, hambre para mañana. Eso. Porque si no invierten ahora, eso significa mucha plata después en inversión con los medicamentos, con doctores, todo, porque el Estado se hace cargo.
Exactamente. Hay que poner más dinero, más esfuerzo en prevención, campañas del condón, autoridades de salud, campañas directas, campañas masivas. Por ejemplo, en los recitales, yo nunca he visto en un recital que se entregue abiertamente a la gente condones, ¿no? Y claro, seguramente la gente derecha, esos que van a sin filtro, por ejemplo, esa señora que tomó el condón y como lo tiró, ¿no? Mermelac, no sé cómo se llama, la señora que es historiadora, ¿no? Tomó con asco el condón vaginal.
Historiadora de derecha.
Claro, pienso en sus hijas, en sus nietas, por ejemplo, ¿no? Van a tener posibilidades, ¿no?, de conocer medidas de prevención. Así que a trabajar en el condón, a trabajar en las medidas de prevención, a trabajar por la salud sexual. Les quiero agradecer la visita al programa. Ahí tienen hartos regalos, hartos condones vaginales. Tienen condones también con sabor. Tienen cremita, gel íntimo, para que sea todo más rico, más suave. ¿Han probado el gel íntimo?
Sí.
Cuente.
Yo sí. Nunca el condón con sabor.
Ah, bueno, ahora lo va a probar. Ya nos va a contar qué tal el sabor. le vamos a regalar también a nuestra querida Camila. ¿Quiere condón de menta o de chocolate? No, ella es más dulce, así que le vamos a regalar de chocolate. Bueno, agradecerle, chiquillo. Muchísimas gracias. Quédense para los saludos acá en estos últimos minutos del programa, en tu programa, Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva.
Nunca en Viva. Yo quiero aprovechar de dejar invitada a la gente a que conozca mi música. Llevo poquito, pero ojalá se sorprendan, y sobre todo porque se hace con harto cariño y harto esfuerzo.
Harto cariño, entonces, harto cariño desde acá, desde Siempre Viva en Vivo. Siempre Viva, Nunca en Viva.
Recordando tu expresión.
Escuchando esta emblemática canción del grupo Virus, liderado por Federico Moura, quien falleció a causa del SIDA un 21 de diciembre de 1988. Hace 36 años está en la memoria, está también aquí en la lucha de las diversidades sexuales y en la lucha de las personas que vivimos y luchamos, batallamos con VIH-SIDA. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan, queridos amigos y compañeros, a las locas del 73, a Eva la Medallita, a la Guaguita, a Marcela Di Monti, a Brenda, por supuesto, a Marco Ruiz, Pilola y Katy Fontaine, a todos los auditores, colaboradores de este programa, a mi querida amiga Alicia Ará, y a besitos para ti Alicia, a su hermano Álvaro, que ya está recuperado, a Rosita Silva y a Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez también. Están ellos organizando y son parte de un recital que va a haber en apoyo a los presos políticos, particularmente en apoyo a la libertad del comandante Ramiro Mauricio Hernández Norambuena, el próximo 12 de diciembre a las 6 de la tarde ahí en el Teatro Cariola. Ahí vamos a estar en primera fila demandando y exigiendo libertad a los presos por luchar, liberar a los presos por luchar. Saludos también a Julio Palma, fundador del CADVIT. Vamos a celebrar su cumpleaños acá en Siempre Viva en Vivo. Él es una loca ya muy antigua, más de 70 años, y vive con VIH, resiste todavía. A Carolina Cortés, amiga del TikTok, a Víctor Hugo Celi, un profe amigo, a Víctor Parra, por supuesto, compañero histórico del móvil histórico, a los presos políticos del estallido, a los presos políticos mapuche, a los presos políticos de Boric, sí, hay presos políticos en esta época, a los presos políticos de la Villa Francia, el Chino Garay, que está en libertad provisional en su casa, los vamos a ir a ver, a nuestro querido chino, y por supuesto al pueblo mapuche que resiste, y al pueblo palestino, no olvidar la lucha palestina. A los auditores y auspiciadores fieles de este programa, por supuesto, a Fundación Chile Diverso, a Condones FC2, a Fundación Margen, a la ICW y a nuestro querido amigo Salvador Vinilo, que no da punta sin hilo. Le vamos a regalar a los chiquillos y chiquillas música de nuestro querido Salvador Vinilo. Ahí tenemos a Víctor Jara, Salvatore Adamo y también tenemos a Manolo Tena y Romántico Piano. Tienen que elegir, chiquillos, una de esas músicas que es una gentileza de nuestro querido Salvador Vinilo. Nos vamos. ¿Algún saludo especial, Juan? ¿Ok?
Sí, a Tierra Amarilla, a mi mamá, a mi papá, que estuvo de cumpleaños el jueves, así que los amo mucho. Y a mi guagua, la Anastasia.
¿Y que escuchen tú, la Anastasia, un perrito?
Mi hermana.
Ah, tu hermana, un gatito. Esa es tu guagua. Bueno, los perritos y los gatitos también son, sí, como no, son, sí, son personitas. Oye, ¿tus redes sociales para que te sigan?
Juan C, así, JUANC. Punto ok, OKEY. Ah, y quiero mandar un saludo especial para un amigo que tiene un local de pollos asados que se, bien, llama Pollos Asados Monumental. Está en Avenida Macul con Froilán Roa.
Ah, maravilloso, que nos auspicen los pollos, sí, oye, po, y así sí, nosotros todas las noches nos le hacemos publicidad asado a los pollos asados para que las locas vayan a comer pollo asado.
Sí. Nos gusta el pollo asado a las locas. Y un saludo a mi Emilio, colaboradora eterna, Katia Cancino, que dirigió el video de la Maricueca, a las compañeras Bocanarias, a Concepción, a mi ciudad, a la región del Biobío. Y muchas gracias por este espacio. De verdad fue un honor.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los auditores, la gente que me detiene, que en la calle, oye, lo vimos en Sin Filtro, poco y nada me dejaron hablar, pero ahí dije algunas cosas. Muchas gracias, querida Camila. Hermoso sus programas, como siempre. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Al final de este programa vamos a escuchar un compromiso del presidente Boric que dio cuando era candidato, pero como todo lo que lo prometió, no lo cumplió. Así que vamos a recordar lo que decía sobre el VIH, lo que decía y nunca cumplieron acá en Siempre Viva en Vivo. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, que te invita a escucharnos, a vernos, a complicitar el próximo domingo a las 10 de la noche en tu programa Siempre Viva en Vivo. ¡Siempre viva! ¡Nunca en viva! Muy buena noche.
En Chile tenemos una crisis silenciosa de VIH de la cual el Estado no se ha hecho cargo. Además, no solo no se ha hecho cargo, sino que ha desmantelado la respuesta comunitaria que desde las mismas personas que han cargado con la enfermedad se hicieron cargo durante mucho tiempo. Y por lo tanto necesitamos invertir más en prevención y, por cierto, también en apoyar estas redes comunitarias que han sido las que han dado sustento a las miles de víctimas. Hoy día el VIH no tiene por qué ser un estigma. Se puede vivir, se puede salir adelante y por lo tanto cuenten con nuestro respaldo en este día tan importante.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.